El otro día me dijo mi novia, es que ya todo el mundo puede correr un maratón. No es así, le contesté, aunque he de reconocer que es una frase que yo también digo mucho. Pero tranquilidad, es solo el algoritmo. Tu gesta sigue teniendo valor. Porque no nos engañemos, si todo el mundo fuera capaz de hacer un maratón sin problemas, ¿tendría mérito correrlo? Yo pienso que no tanto. Por supuesto, una gran parte del mérito es el que tú decides. La meta eres tú, y la superación la pones tú. Pero cuando algo se hace fácil y lo puede hacer todo el mundo, ya no es extraordinario. Y sí, la mayoría de los que corremos maratón lo hacemos porque queremos conseguir algo extraordinario en nuestras vidas. Por eso, muchas veces, algunas personas se obsesionan con correr un maratón. Y el catalizador puede ser mínimo, no importa. En mi caso, fue unos vídeos de Joseph Ahram, que seguro que te sonará. Y te juro que si me estás escuchando hoy con tus auriculares, en tu casa, en el coche, donde sea, gran parte de la culpa la tiene Joseph Ahram. Si no hubiera seguido sus hazañas, sus Ironman, sus maratones, no habría empezado a correr larga distancia. Ese, para mí, fue el catalizador. Y lo demás, como se suele decir, ya es historia. Mi historia, al menos. Y las personas que quieren correr un maratón también quieren escribir la suya. No como la del nuevo anuncio del Kia. Esa historia no. No sé si lo has visto, pero esa historia no. Una historia de verdad. De superación. De afrontar miedos. De doblegar la pereza. De entrenar día sí y día también. Créeme, un maratón es mucho mejor que un Kia. Sea cual sea tu accionador, tu catalizador, lo que te mueve a enfrentarte a los 42 kilómetros y 195 metros, es totalmente válido, es perfecto, da igual de verdad lo que sea, es válido. Porque es un accionador, te motiva y te mueve precisamente a la acción. Y quizás es una parte de la respuesta a la pregunta, ¿por qué alguien iba a querer correr un maratón? Esta quizás es la parte más subjetiva. Ese accionador que está dentro de cada uno. Y por otro lado, tenemos los datos y vamos con ellos. Muy buenas, ¿qué tal? Te doy la bienvenida otra vez aquí a Kilómetros de Entrenamiento y hoy hablamos de una pregunta bastante común y que creo que mucha gente se hace. Y bueno, a lo mejor ya lo estás escuchando y tú como corredor experimentado dirás, bueno, yo esa pregunta de pasar de cero al maratón tampoco me lo he hecho muchas veces, pero me interesa esa temática para saber qué consejos puedo dar yo como entrenador y como experto en la materia acerca de este salto tan bestia, ¿no? De pasar de estar más o menos, por decirlo de alguna manera, en el sofá a ir a correr 42 kilómetros y 195 metros y qué opinión puedo dar yo. Y antes de comenzar con eso, sí que decirte que esta semana nuestros corredores sí que se han enfrentado a maratón y no venían de cero. Tenemos bastantes buenos resultados y quería también felicitarles desde aquí con resultados como el de Jaime, que ha conseguido bajar una hora con respecto a su marca del año pasado y dejando el crono en 3 horas 13 minutos en la maratón de Sevilla. También otros dos Javis consiguieron terminar, en este caso su primera maratón. En el caso, por ejemplo, de uno de ellos, sí que acompañando con un reto solidario en lucha o en contra del cáncer, ¿no? Para recaudar fondos para esta causa tan importante en nuestra sociedad actualmente. Y también el otro Javi, en este caso, sí que consiguió finalizar su primera maratón con una marca de 3 horas y 45 minutos. Así que es un fin de semana bastante completito en Sevilla. Desde aquí, como digo, les mando esa felicitación. Y la verdad que los resultados han sido muy buenos. Y por último, sí me gustaría también felicitar a uno de nuestros corredores, que si sabes el podcast del Maratón de Valencia puede ser que lo comentara, que acabó él por delante de mí en Valencia durante nada, un minuto, y ahora había hecho un pequeño cambio al trail. De hecho, en cuanto a este cambio del asfalto al trail y algunos puntos importantes, la semana que viene hablaremos de ello aquí en Kilómetros de Entrenamiento, del trail, de cómo poder hacer esos cambios, de qué cosas tener en cuenta si queremos dar el salto al trail de vez en cuando, pero somos más corredores de asfalto. Bueno, vamos a hablar de todo esto y simplemente felicitar a Chuso, uno de nuestros corredores que lleva más tiempo entrenando con nosotros, que ha conseguido hacer los 3 días de fila, los 3 días seguidos, viernes, sábado y domingo, en el trail de Gijón, quedando en la cuarta posición de grupos con sus compañeros. O sea que de verdad una enhorabuena muy grande desde aquí, y decirte, como siempre, que que este episodio es posible gracias a ellos principalmente, que son los que confían en nosotros para mejorar su entrenamiento, conseguir resultados como estos que estás viendo y realmente aprender más de sí mismos y poder ver hasta dónde son capaces de llegar, o incluso también en caso de muchas personas que entrenan con nosotros, recuperarse de lesiones, poder entrenar de una mejor manera, más inteligente. Así que, como siempre, te comento, tienes la información para poder contactar conmigo de manera directa y ver cómo podemos ahondar y saber qué puntos te están frenando ahora mismo con tu entrenamiento, y a partir de ahí plantear soluciones y comenzar a entrenar de la mejor manera posible, la manera más individualizada y adaptada a ti al 100%. Con cualquier tipo de cambio o cualquier cosa que pueda surgir por el camino, vas a tener una planificación individualizada de fuerza, una planificación individualizada de carrera, una atención de forma constante con nosotros, así que es la mejor manera para conseguir tus objetivos. Y dicho esto, vamos a dar paso al nuevo episodio de Kilómetros de Entrenamiento. Bueno, pues hablando del sedentarismo hasta correr un maratón, precisamente ayer en mi cuenta de Instagram publicaba una pequeña noticia y comentando acerca de cómo un niño pudo correr un maratón en alrededor de 8 horas, no es súper rápido, pero cómo un niño de 6 años en Cincinnati corrió un maratón acompañado de sus padres, y de hecho hay un vídeo en YouTube, está todo documentado. Si quieres algo más de información, ya te digo, lo tienes en mi Instagram, que lo subí ayer. Y toda esta noticia o todo este episodio viene un poco de ahí, de seguramente ese niño tampoco se preparó mucho, se plantó en la línea de meta, de salida, y luego la de meta, precisamente, yo como entrenador, así a priori, sobre el papel, digo, vaya locura, ¿no? Y hay que hablar o ver, profundizar un poco más acerca de por qué ese niño lo pudo hacer, por qué los padres decidieron poner a ese niño a correr un maratón, o si era realmente la voluntad del niño, que entiendo que sí. Entonces hay muchos factores ahí a estudiar, pero no es exclusivamente o de lo que vamos a hablar en el episodio de hoy, sino que me dio la idea de decir, oye, hay muchas personas que están directamente en el sofá y dicen, oye, me gustaría hacer un maratón, y ver qué problemas puede traernos eso. Si eres una persona que está en ese punto, incluso has empezado a correr porque quieres perder algo de peso, pero ya en tu cabeza, en cuestión de un mes o dos, ya está rondando la idea de correr larga distancia y hacer un gran maratón, por todo lo que vemos, a lo mejor por redes sociales, por lo emocionante que simplemente te parece, como he hablado al inicio, sea el catalizador que sea lo que a ti te lleva a pensar en correr un maratón, me parece genial, pero tenemos que ponerle quizás un poco de cordura, y es lo que vamos a ver hoy, si eso es factible, si no, si es factible, cómo podemos hacerlo. Entonces, lo primero de lo que quería hablar era sobre todo de que el paso del sedentarismo a correr es un hecho, es una realidad, y es cierto que cada vez hay más inversión y gestión de eventos como maratón en España, en este caso. Un estudio analizó los procesos de organización de grandes maratones en España, en Barcelona, en Madrid, en Málaga, en Sevilla y en Valencia, con el objetivo de proponer un modelo sistemático y sostenible para la organización de eventos deportivos. Este modelo se basa en la gestión de procesos y pretende mejorar la organización de eventos de running, lo que podría contribuir a su crecimiento sostenible a largo plazo. Es un estudio que sobre todo se enfoca en la sostenibilidad, y que las pruebas de maratón a lo largo del año y en las diferentes ciudades de España sean sostenibles a medida que van creciendo, porque sabemos que están creciendo mucho con número de participantes. Hace muy poco se batió récord de participantes en la media maratón de Barcelona con 28.000 personas, que es una absoluta locura para una media maratón, y vemos que esto cada vez va a más, y sabemos que del sedentarismo a correr larga distancia no es algo tan raro, no es un paso tan raro, y que cada vez más personas lo hacen. También sabemos que el running, lo que es esta actividad, está cada vez más de moda, partiendo, por ejemplo, y esto es un caso que encontré algo de información, partiendo del ejemplo del fútbol, y en un estudio se centró en analizar cómo el aumento de distancia recorrida por los jugadores de fútbol hace que correr tenga mayor peso en la preparación física de los futbolistas. O sea que, como los futbolistas necesitan correr más o su preparación física les requiere correr más, son personas que muestran a través de sus redes sociales o en general que ese tipo de trabajo es importante y lo van haciendo cada vez más. Y sabemos que, a ver, es cierto que uno de los mayores influencers del mundo o de los más importantes suelen ser los futbolistas. Tiene un montón de seguidores, la gente se corta el pelo como ellos, entonces es algo que está bastante en boca de todos. Entonces, si vemos correr a uno de esos grandes futbolistas o hablar de la importancia de esto, va a tener una repercusión a nivel social. Así que, bueno, esta teoría que encontré por ahí pues puede tener sentido. Además, como vemos con este auge de lo que sería el entrenamiento concurrente, también llamado como ahora pues entrenamiento más híbrido, ¿no? Esas personas que solo hacían entrenamiento de gimnasio se han dado cuenta de la importancia que tiene el entrenamiento aeróbico en su vida y en su salud y en la influencia que tiene sobre la longevidad y por lo tanto también la práctica de ya sea el running o actividades aeróbicas a nivel general, pero es que el running, el correr es tan fácil, tan accesible, lo puedes hacer en cualquier lado, que muchas de esas personas que antes solo iban al gimnasio y quieren empezar a hacer algo de cardio, deciden o se decantan por correr. Y eso es algo que también yo, por ejemplo, a nivel entrenador o bueno, realmente como gestor del grupo de entrenamiento en kilómetros de entrenamiento, pues voy viendo que las personas que empiezan a entrenar pues pueden venir de diferentes ámbitos. Antes entrenaba fuerza y ahora el running me ha cautivado. Antes hacía CrossFit y ahora el running me ha cautivado, ¿vale? Es algo que suele ser bastante común. Otro punto importante es la expansión del turismo y la relación que tiene esto con el running o viceversa. ¿Qué quiero decir? Cada vez es más común, y yo lo sé también por deportistas a los que llevamos nosotros, o lo mismo, personas que hablan con nosotros para comenzar a entrenar y preparar la media maratón de Cardiff, y preparar la maratón de Berlín, y preparar la maratón de México, de Ciudad de México, la maratón de Buenos Aires, la maratón de Santiago de Chile. Y son personas, a lo mejor en este caso, estos ejemplos que estoy poniendo son personas españolas que viajan, que se van a la maratón de Nueva York, que hacen un gasto bastante grande, mejor llamarlo una inversión en una experiencia, en un viaje, en poder visitar esa ciudad, por ejemplo, en Nueva York, un dorsal bastante caro, que no es para nada accesible, y también la vida, por ejemplo, en este ejemplo, en Nueva York, tampoco es lo más barata posible. Entonces sí que vemos que hay una expansión y se ha visto que hay una expansión del turismo relacionado con el running. Y también, quizás, por ser el último, pero no el menos importante, es el aumento real de corredores y, según Strava, desde la pandemia, en Holanda ha aumentado casi 4 veces más el número de corredores de maratón, de participantes en maratón, y en Francia 2,9 veces y en España 2,7, somos los terceros, así que venga, vamos a darle caña y a ver si nos ponemos los primeros, pero bueno, 2,7 veces con respecto a la pandemia, si lo pensamos no ha pasado tanto tiempo y es un aumento que es una barbaridad. De manera completamente subjetiva, sobre eso he buscado algo de información y no lo he visto porque los datos que dan de estadísticas deportivas en España no están tan actualizados y seguramente salga pronto un nuevo informe de actividades deportivas y de las estadísticas relacionadas con ello y de los usuarios, pero por ahora no he encontrado nada súper actualizado, pero es cierto que desde la pandemia, aunque yo lo diga de manera subjetiva, sí que se ha visto un aumento tanto de las carreras a nivel de maratones como un aumento pues al final de factores también o de factores o de actividades en el medio natural, en montaña, hay bastante aumento en ese sentido. Entonces, ahora sí ya vamos a pasar en esto del sedentarismo a correr larga distancia o a correr un maratón, ¿no? Y lo primero que quería comentar es que muchas veces sabemos o pensamos que correr es el quemagrasas oficial. Y bueno, pasamos de el quemagrasas oficial o es lo único que me sirve para poder perder peso a vaya, si además esto tiene beneficios a nivel de salud a largo plazo, que son más importantes que pierda 1 kilo o 2 o 3 o 4 o 10, vale, pues vamos a entrar en ello. Si quisiera citar estudios para hablar de los beneficios de la actividad cardiovascular, tendría que remontarme a estudios de los años 70. ¿Qué quiero decir con esto? Que es que esto no se ha descubierto ahora, o sea, que el volumen de oxígeno máximo es importante, que una persona se hace ejercicio cardiovascular y mejora su salud a nivel cardiovascular y a nivel respiratorio, va a estar más sana y va a ser más longeva, no es ninguna novedad, ¿vale? El impacto de cualquier actividad física en nuestra salud es que es notable, es así, y bueno, más bien es lo que tiene que ser, porque al final hablamos de que es beneficioso y pensamos, ah, tiene muchos beneficios, tenemos que hacerlo. No, es que tiene beneficios porque es algo natural, porque es algo inherente a nosotros, porque es algo que tiene que estar con nosotros sí o sí, porque estamos diseñados para ello. Lo que no es natural es estar delante de una pantalla o sentado 8 horas al día, pero bueno, eso es lo que hay. Entonces, ahora nos esforzamos por combatir los achaques que nosotros mismos hemos creado, o aquellas personas que menos tienen que combatir se esfuerzan al menos por ser más longevos. Esas personas que a lo mejor pues no tienen tantos achaques derivados de la inactividad física, pues bueno, al menos dicen, oye, pues voy a ver si puedo vivir 200.000 años. Y eso está genial y tenemos herramientas para conseguir vivir 200.000 años, no, pero sabemos que la esperanza de vida está aumentando y gran parte también es la influencia de la actividad física, el desarrollo de medicamentos, por supuesto, también la buena alimentación, o sea, son muchos factores, pero la actividad física tiene un papel fundamental en el aumento de los años de esperanza de vida en cualquier país. Entonces, esto es algo realmente importante. Pero ahora sí vamos a hablar directamente en el peso que tiene la actividad cardiovascular o cardiorrespiratoria sobre nuestra salud. Lo primero es la relación entre el volumen de oxígeno máximo y la longevidad. En un estudio evidenciaron que cada unidad de aumento en volumen de oxígeno máximo se asoció con un aumento de 45 días en la longevidad, sugiriendo una relación muy robusta entre nuestra capacidad cardiorrespiratoria y la longevidad. Independientemente, además, en el estudio nombraban del estado de salud inicial de la persona cuando ya comienza a hacer ejercicio o si es una persona que ya ha realizado algo de actividad física. Como digo, ¿cómo decir o ver que cada aumento en unidades de volumen de oxígeno máximo tiene un impacto de 45 días en nuestra longevidad? Pues bueno, a ver, cómo te estás dando cuenta, es algo muy específico. Puede ser en 45, puede ser 39, 32, puede tener simplemente un impacto. Creo que si ya empezamos a contar los días exactos los que vamos a vivir, al final sí que hay una inteligencia artificial que adivina el día de nuestra muerte. Bueno, adivina, o sea, te da una propuesta sobre el día de tu muerte en base a tus hábitos y todo. Vamos a ver si nos volvemos locos y al final encontramos el día de mi muerte. Yo, si eso existe, prefiero no saberlo, gracias, y ya está, porque si no voy a vivir asustado toda la vida. Bueno, fuera de bromas, es cierto que, bueno, que eso tiene un impacto, ¿vale? Y en este estudio pudieron verlo de esta manera, y a pesar de que los datos entiendo que no son tan clavados, tan perfectos, sí que es un dato importante. También se asocia, ¿no?, a que la mejora a nivel cardiorrespiratorio aumenta o mejora la longitud de los telómeros en nuestros cromosomas y, por tanto, esto se asocia con mayor salud a nivel celular. Pero si vamos más allá y hablamos de la relación que tiene el running con nuestra salud ósea, con los huesos, es cierto que hay un aumento de densidad mineral ósea que se demostró en un estudio que, por ejemplo, en deportes que no son de impacto como la natación, no se ven mejoras. O sea que cuando se ven los beneficios o la influencia de correr al ser un deporte de impacto sobre la densidad mineral ósea, se ve que en comparación con, por ejemplo, nadadores, la densidad mineral ósea mejora más en corredores que en nadadores. Eso no quiere decir que nadar no tenga beneficios, de hecho a nivel articular es bastante beneficioso, pero a nivel óseo no, y estamos ahora hablando de los beneficios del running. Entonces esto, como digo, tiene bastante influencia en la densidad mineral ósea y sobre todo derivado de que es un ejercicio de impacto y el hueso se debe nutrir de nuestro impacto. Por eso también es muy importante entender, como ahora estamos hablando del sedentarismo, yo lo comento muchas veces de esta manera, es que si tú estás parado no hay empate. El cuerpo no entiende de empates. Si tú estás sentado en el sofá pensamos que estamos bien y que nos vamos a mantener así. No, cuando estás parado el cuerpo va hacia atrás, no se queda como está. ¿Por qué? Porque nuestra densidad mineral ósea, por ejemplo, empeora si no tenemos impacto. Por lo tanto, como digo, estamos hablando de la actividad física y de todos los beneficios y los entrenadores somos a veces los abanderados de algo que es básico, que es inherente al ser humano, ¿vale? Lo vuelvo a repetir en este sentido porque creo que es importante. A mí me encanta ser abanderado de esto, de la salud, pero son cosas que existen. Es salir a caminar, no es hacer malabares sobre una cuerda de equilibrio entre dos rascacielos. Es salir a caminar. Ese es un poco el problema que vemos ahora. También vemos que correr tiene una mejora en lo que sería ya la microarquitectura ósea, digamos. Una investigación en ratas jóvenes, eso sí, en ratas, que corrieron en una cinta de correr, demostró mejoras significativas en la microarquitectura ósea, incluido en el aumento del volumen óseo, la fracción de volumen óseo, el grosor trabecular y el número trabecular. Estos cambios sugieren que el ejercicio de resistencia puede mejorar la resistencia o la capacidad ósea, tanto la cantidad como la calidad del hueso y de sus células. También se ve en diferentes estudios que es muy útil el running o este tipo de actividad para la prevención de osteoporosis y fracturas. No tanto el running solo, sino lo que es provocar o exponernos a actividad de impacto, sobre todo en las etapas más longevas, en personas mayores. Esto es muy interesante, el que no disminuya ese impacto. Así que si tenéis una persona que veis que no se está moviendo mucho y que cada vez tiende a moverse menos, como digo, eso es no hay empate, no vamos a conseguir que esa persona empate, pues ya sea un abuelo que tenemos en la familia, intentar dentro de lo que pueda realizar actividad de impacto, que para ellos ya con caminar es suficiente, pero de verdad que no se queden quietos porque al llegar a ciertas edades, también asociada a la soledad, es algo que es bastante común, el que esa sensación como de tirar la toalla. Y como digo, muy importante este concepto de que no hay empate, no podemos quedarnos como estamos, si nos sentamos vamos hacia abajo. Y lo importante es también tener años, no más años de vida, sino que esos años últimos sean de calidad. Y así es como también lo vamos a conseguir. Pero bueno, vamos a hablar, aparte del hueso y la salud ósea, vamos a hablar de la salud articular. ¿Qué beneficio o cómo se benefician nuestras articulaciones? Y aquí sí que lo primero, remarcarte el episodio 22 de los mitos de correr, y en el que hablaba de que correr te destroza las rodillas, que es lo típico que se dice, ¿no? Y sobre todo por articulaciones, y allí vas a poder escuchar que eso no es así. Vas a ver que no hay evidencia que sustente eso, que tan extendido está, que es lo que me da rabia, que algo esté tan extendido, pero que no hay una evidencia clara que lo demuestre, porque, por ejemplo, el azúcar es algo malo, podemos sacar miles de evidencias sabiendo que si se abusa, no que sea malo en sí, pero sí que se abusa de ello, podemos tener grandes problemas de salud, eso está demostrado, pero que correr o la actividad de impacto te va a hacer daño en las rodillas, más bien sería lo contrario. Vamos a hablar de la influencia en la morfología y la composición del propio cartílago articular, y en una revisión sistemática y un metaanálisis examinó cómo correr afecta la morfología y composición del cartílago en las extremidades inferiores. Utilizaron imágenes de resonancia magnética cuantitativa y los resultados sugieren que los cambios en el cartílago después de correr son solamente transitorios. Una vez se ve la imagen, se ve que es algo transitorio y que el cartílago, cuando se recupera bien después de, por ejemplo, una sola sesión de correr, se adapta a la exposición repetida y, por lo tanto, mejora. También hay evidencia moderada que indica que correr no conduce a la formación de nuevas lesiones, lo que sugiere que correr podría no ser perjudicial para las articulaciones en condiciones siempre moderadas. Y, a ver, no lo diría tanto moderado o no moderado o exagerado, por decirlo en estos términos, pero sí que al final, como siempre sabemos, que la musculatura, los tendones, las articulaciones se van adaptando y podemos tener mucho margen de acción, por decirlo de alguna forma. Podemos realmente entrenar mejor, hacer propuestas o tener ejercicios o propuestas a nivel de kilómetros semanales, de avance, de progresión, que sean lógicas y hacerlo bien. Desde ahí, eso va a ser lo que nos va a dar mucha más longevidad a nivel de articulaciones, a nivel de hueso, y nos va a ayudar a mejorar nuestra salud en todos los ámbitos. Otro punto a nivel articular sería la carga articular en corredores, que es algo que se habla mucho también. Pues un estudio piloto investigó el efecto de correr en los marcadores intraarticulares y también en los relacionados con la inflamación y también con la renovación del cartílago en hombres y mujeres. Los resultados mostraron que correr parece disminuir la concentración de citoquinas proinflamatorias que nos llevan a la inflamación intraarticulares en la rodilla, lo que sugiere un efecto agudo beneficioso de correr sobre la inflamación articular y el recambio o la regeneración del propio cartílago. O sea que vemos que, igual que los datos nos indican, que vamos en contra de ese mito tan extendido de que correr es malo para las rodillas. También hay que tener en cuenta que correr, aparte de la salud articular, de la salud ósea y de esa mejora a nivel cardiorrespiratorio que influye tanto y tan positivamente en nuestra salud, hay que tener en cuenta que también va a influir cualquier tipo de actividad física, pero correr también tiene sus cosas clave y lo hablaremos también en un nuevo episodio, en varios episodios de kilómetros de entrenamiento que ya tengo planeados, así que te invito a que sigas aquí con el podcast, en el que hablaremos de los parámetros de salud mental y de beneficios más allá del propio beneficio físico. Sabemos que correr tiene mucha o muy buena influencia sobre nuestro autoconcepto, sobre cómo nos percibimos, sobre nuestros niveles de energía y cómo afrontamos los problemas del día a día, o en general cómo afrontamos situaciones diferentes o sí, quizás más problemáticas. También tiene influencia en la prevención de la depresión, en la mejora de la autoestima. Son muchos factores a nivel de salud mental que tenemos que tener en cuenta. Y esto, todo esto, lo que he nombrado hasta ahora, nos dice que el running ha pasado de ser algo más que el simple quitagrasas, por favor. O sea, sabemos que tenemos muchos más beneficios, pero aún así, cuando una persona busca perder grasa, correr suele ser la primera opción a día de hoy. Y es por eso que hoy hablamos de este tipo de casos. ¿Es saludable o incluso necesario pensar en correr un maratón cuando llevas años sin hacer absolutamente nada de nada? Pues lo vamos a ver. Ahora sí, nos metemos de golpe en el sedentarismo y de ahí del sedentarismo hasta correr un maratón y esas claves. Lo primero que quiero comentar es que si esta idea de estar sentado ahora mismo y no hacer mucho a correr un maratón te ronda la cabeza, es necesario prepararse a conciencia. Eso lo primero. No vale con salir a correr según te apetezca. Si ahora estás en el sofá, pero tienes un dorsal de un maratón, mal hecho. Y, o sea, en un sofá, entendedme, puedes estar en el sofá tanto como quieras, pero si estás en un sofá en el sentido de que no estás haciendo nada ahora mismo. Así que, bueno, igualmente, si ya tienes ese dorsal, pues toca ponerse manos a la obra y hacerlo lo mejor posible durante tu preparación y hacerlo. Y lo mejor no es lo máximo posible, por favor. Lo mejor es hacerlo bien, lo más adecuado a ti. Así que vamos con las claves a nivel de preparación. Lo primero, está claro que hay una necesidad de preparación y vamos a ver qué necesitamos preparar en esas personas que no han hecho casi nada de nada y que realmente quieren hacer un maratón ya mismo. Primero, uno, obligada prueba de esfuerzo. Muchas veces, ya sabes que he comentado que la prueba de esfuerzo puede ser o no ser obligatoria, siempre súper recomendable, pero en este caso es obligada. Si nunca has hecho actividad física tan vigorosa, es muy importante que empieces por hacerte una prueba de esfuerzo y ver cómo estás a nivel de corazón y a nivel respiratorio, porque muchos problemas en carrera están surgiendo por este tipo de inconsciencias, hablando claro. Y lo segundo, hablamos de la adaptación de la capacidad cardiovascular. Lo primero, tenemos que adaptar a tus pulmones y tenemos que adaptar a tu corazón. Tenemos que adaptar todo esto, ¿no? La parte quizás más aeróbica, por llamarla de algún modo. Por supuesto, tienes que empezar a correr. Y aquí varios puntos. Lo primero, fíjate en el tiempo que recorres y no en la distancia. La distancia te va a generar bastantes más problemas a nivel mental o de expectativas que puedas tener tú de cara al maratón. Ya sabes que son 42 kilómetros, a lo mejor a día de hoy puedes correr 40 minutos, pero no puedes correr 15 kilómetros, entonces siempre vas a estar con ese run cuando a lo mejor queda un año para el maratón y todavía puedes estar entrenando en base a tiempo y te va a ser mucho más útil y la carga de entrenamiento la vas a poder controlar mucho mejor. Ese es el primer punto. Segundo punto, si es un maratón de asfalto y puedes correr más o menos en zonas llanas, hazte con una banda de pulsaciones, calcula tus zonas de pulsaciones individuales y tienes que respetar los objetivos de cada entrenamiento. Esto lo digo sobre todo para los entrenamientos suaves. Hay personas que comienzan a correr y son incapaces de hacer el entrenamiento realmente suave porque no están adaptados todavía. Y ahí, no sé si entra el ego, aunque creo que sí, cometen un error muy importante, que es tan básico como no cumples con el objetivo de cada sesión de entrenamiento. Si mides correctamente tus pulsaciones y corres en zonas predominantemente llanas, podrás darte cuenta de cómo de rápido necesitas correr, digamos, e incluso si necesitas caminar. Y sí, mucha gente piensa, es que mis pulsaciones son altas. Y créeme, varias personas me lo han comentado, pero de todas las personas a las que ayudamos día a día a comenzar a correr y a entrenar mejor en general, solo en dos, este caso fue real, el de que las pulsaciones fueran realmente altas. ¿Por qué? Porque lo vimos a través de una prueba de esfuerzo. En el resto es que estaban entrenando mal. No es que tus pulsaciones sean altas, es que lo estás haciendo mal. Lo estás midiendo mal, no estás aplicando ningún tipo de fórmula para calcular tus zonas de pulsaciones, vas al tuntún y siempre vas un poco ahogado, aunque puedes correr 30 o 40 minutos, porque todo el mundo lo puede hacer, pero el desgaste físico es demasiado alto y eso es que lo estás haciendo mal. Con M mayúscula, A y una L, mal. Y ya está, y hay que decirlo y punto. Siguiente punto, no te fijes demasiado en los kilómetros, como te he dicho, porque será lo que te lleve antes a lesionarte. Sé constante y confía en un proceso paulatino y sin cambios bruscos en la carga de entrenamiento de semana a semana, pero no te obsesiones porque un amigo tuyo, porque te han dicho, porque has oído que hay que hacer 70, 80, 18 mil kilómetros semanales. No, no te obsesiones con eso. Sé lógico y consecuente con la carga que estás asumiendo a día de hoy, lo que realmente puedes asumir. Si ahora estás haciendo 30 kilómetros de media y todavía te cuesta y notas carga las piernas, te cuesta recuperar, no vas a poder hacer 70 en un mes. Es que no vas a poder, de media, obviamente. A lo mejor algún pico podrías hacer, pero controlándolo mucho. Y luego, importante, correr en algunas medias maratones y algunos 10 kilómetros para coger experiencia de competición. Esto es algo que parece básico y hay muchos corredores que corren muchas carreras y muchos de mis clientes, si escuchan esto, se reirán. Nuestros deportistas, pues muchos quieren ir a carreras y soy yo el que les baja de la burra, como se suele decir, y le dice, oye, no quiero que vayas a más carreras. Pero luego, por otro lado, tenemos a las personas más como yo, como corredores. Yo no me apunto a muchas carreras, no lo necesito o creo que no lo necesito, pero luego echas de menos la experiencia en competición. Así que antes de ir a una primera maratón, por favor, competid algo. Ir ese día madrugado un poquito, veis que desayunáis, qué sensaciones habéis tenido, que ha ido mal, no has controlado el ritmo, te has venido demasiado arriba, por favor, ver el efecto dorsal, ver realmente qué ocurre un día de carrera. Siguiente, aparte de esta adaptación cardiorrespiratoria, cómo no, vamos a hablar de los niveles de fuerza. Céntrate mucho al inicio en mejorar y aumentar tus rangos de fuerza. Es el mayor seguro a largo plazo. Deberás asumir una alta carga de kilómetros, así que no escatimes con la fuerza. Es lo que va a hacer que soportes toda esa carga de kilómetros durante el entrenamiento e incluso que soportes correctamente la propia maratón. Si además lo que estás buscando es perder peso, ganar músculo, te ayudará a que ese peso perdido sea de grasa, sea de mayor calidad, que al final invirtamos un poco nuestra composición corporal, ganamos algo de músculo, pero perdemos grasa y nuestro cuerpo a nivel de composición es más saludable. Esto es muy importante, así que el aumento de fuerza para soportar esos kilómetros, e incluso en un primer momento te diría que si tienes que priorizar el entrenamiento de fuerza por encima del de carrera, sabiendo que vas a ir a correr porque te gusta, prioriza la fuerza, porque muchas veces sé que eso es fácil, el ir a correr es algo que no nos cuesta, nos gusta, lo estamos deseando, estamos esperando salir a correr ese día, pero la fuerza no, entonces prioriza la fuerza, póntela los lunes, siempre, lo primero que hagas en la semana, fuerza, si es lo que más te cuesta, intenta hacer bastante entrenamiento de fuerza que te sirva, que vaya lo mejor posible, porque vas a notar una diferencia seguro, una diferencia bastante bastante grande. Y luego también, como he dicho, por el hecho de que a nivel de composición corporal es mucho más interesante. Pasamos de la fuerza y hablamos del aumento de la carga en tendones y articulaciones, que hemos comentado antes, que es saludable correr, pero como se dice, ¿no? A veces Roma no se hizo en un día, ¿no? Pero yo creo que alguien me contestaría, alguien muy, muy cabezota, me dijo, vale, sí, Roma no se hizo en un día, pero porque tampoco lo intentaron y yo lo voy a intentar. Pues no. O sea, a mí eso, esas cabezonerías de no, yo lo voy a hacer y punto y ya está y me da igual por lo que haya que pasar, es que eso es lo que nos va a llevar a lesiones, porque hay cosas que nos saltamos. Me refiero, por mucho que tú pienses que ahora puedes correr o quieras correr, las articulaciones y tendones sobre todo necesitan una adaptación progresiva de años, de años. Eso no quiere decir que no puedes hacer un aumento muy puntual, muy concreto en el día del maratón, a lo largo de esos meses hasta el maratón. Por supuesto lo puedes hacer, pero como he dicho, con todos estos puntos anteriores teniéndolo en cuenta, la fuerza también es una gran aliada de adaptar estos tendones y articulaciones a la carga que quieres soportar de kilómetros, y es importante diferenciar entre adaptaciones estructurales en contra o versus adaptaciones puntuales. La persona que corre un maratón por la cara y no se lesiona es suerte. No es un trabajo bien hecho. Y digo por la cara en el sentido de, bueno, me apunto a un maratón y a ver qué pasa y no me he lesionado. Vale, eso es suerte. Generalmente no ocurre esto. No ocurre eso. Hay personas, bueno, que a lo mejor a nivel genético hay cosas que podemos estar saltándonos en estos casos. De repente me levanté y corrí un maratón y no me pasa nada. Muy bien, suerte. Porque conseguir el objetivo no significa haberlo hecho bien. Esa persona habrá generado adaptaciones puntuales que le hayan venido bien, pero de ahí a que realmente haya conseguido adaptar sus articulaciones y tendones para seguir entrenando de esa forma, con esos impactos tan grandes o seguir haciendo maratones durante años, hay un trecho bastante importante. La mayoría de lesiones en corredores son en estas estructuras. En tendones, en articulaciones, ya lo sabemos, o sea, hablamos de lesiones muy muy concretas que ahora pasaré a mencionar. Y también es importante volver al punto inicial, me refiero, una buena progresión en la carga de entrenamiento es lo que te asegurará esas adaptaciones estructurales. Entonces, si tú quieres asumir el riesgo de ir a un maratón, está bien, pero intenta siempre volver a puntos anteriores, a esos puntos iniciales de carga, para ver si realmente a lo largo de los años estás aumentando tu tolerancia a la carga de entrenamiento, tolerancia a los kilómetros, tolerancia a ritmos más rápidos. Y eso significará que efectivamente estamos consiguiendo adaptaciones estructurales, pero esas adaptaciones estructurales, como digo, llevan años. A lo mejor tú a día de hoy puedes correr un maratón al año, como mucho. Pero si continúas así, a lo mejor vas a poder hacer dentro de 5 años 2 maratones al año de manera segura y sobre todo mejorando y teniendo muy buenas sensaciones, no yendo matado absolutamente, entiéndeme. Entonces, este factor también es muy muy importante, que la progresión de la carga sea lógica y que es lo que te va a asegurar adaptaciones estructurales, como decía antes con los kilómetros. Si tú buscas adaptaciones puntuales, metes un pico de kilómetros de 70 kilómetros, si no te lesionas, eso ha sido un milagro, y vamos funcionando con esas adaptaciones puntuales. Aquí lo que buscamos es que la carga sea muy comedida, pero muy constante a lo largo de los años, y de esa manera conseguimos adaptaciones estructurales en nuestros tendones y articulaciones. Entonces, esto es para mí, y por hacer un pequeño resumen, serían los puntos principales de si estamos en un punto de sedentarismo y se nos ha puesto entre ceja y ceja querer correr un maratón, lo primero es la adaptación cardiorrespiratoria, todos los puntos que hemos comentado, vigilar tus niveles de fuerza y también en este caso habría que comentar movilidad, estabilidad, todo lo relacionado con lo que sería el entrenamiento de fuerza y una preparación correcta y, por supuesto, hacer un aumento progresivo a nivel de carga en tendones y articulaciones. ¿Y por qué son estos puntos los más importantes? Pues bueno, porque de esta manera vamos a poder responder a los riesgos, que es a lo que voy a pasar a comentar ahora. Los riesgos principales, si queremos pasar de ser sedentarios a correr un maratón, los principales riesgos en los que tenemos serían las lesiones con posibilidad de ser duraderas. Como he comentado antes, lo que más debemos proteger son los tendones y articulaciones, porque si miramos las lesiones más comunes en corredores, encontramos fascitis plantar, tendinopatía de Aquiles, condromalacia rotuliana, síndrome de cintilla iliotibial y todas tienen un carácter tendinoso o articular. Así que son las lesiones de sobreuso, las que son más comunes en corredores y por lo tanto debemos responder ante ellas. Pero este sería el primero de los riesgos si vamos a hacer las cosas a lo loco. El segundo, el peligro debido a la exigencia de la prueba. Como hemos podido ir viendo, muchas adaptaciones no se habrán producido y por tanto existe un peligro real de que a nivel cardiorrespiratorio la persona no esté preparada para correr tanto tiempo. Por ejemplo, en un estudio en corredores de no élite, o sea, en corredores populares en el Maratón de Barcelona de 2016, ya en 2016, se revelaron aumentos significativos en biomarcadores de estrés o lesiones miocárdicas inmediatamente después de la carrera. Y eso es algo que ha ido aumentando a lo largo de los años hasta el día de hoy. El hecho de que también corren más personas, al correr más personas sí que es cierto que tenemos más problemas, pero cada vez también incluso las autoridades o los sanitarios nos van diciendo que muchas personas que sufren esos problemas suelen ser más asociadas por falta de preparación. Sí, y aquí no quiero decir que exclusivamente los problemas surgen por falta de preparación, por desgracia, porque hay muchos problemas a los que no se puede responder con una causa clara, problemas cardíacos que han ocurrido en carreras muy recientemente, en personas jóvenes, y no podemos responder a una causa clara, personas que se han hecho su prueba de esfuerzo, que todo estaba bien. Aquí ni mucho menos es como meterte miedo, ¿no? Eso sería como pensar, ir caminando por la calle y estar siempre pensando en que te va a caer una maceta, por ejemplo. No es eso, porque al final tú has hecho todo lo que tenías que hacer para llegar bien a la prueba y no siempre es la falta de preparación lo que hace que tengamos problemas muy graves en carrera que incluso nos pueden llevar a la muerte. No estoy diciendo eso, pero es cierto que al menos esta parte de la preparación y de hacer las cosas bien y de tener esa prevención es un punto que sí tenemos en nuestra mano y que sí podemos solucionar nosotros mismos por nuestra cuenta. Entonces, si lo podemos hacer, la recomendación es que lo hagas. El siguiente punto, el tercero, en cuanto a los riesgos, sería poner un punto y seguido. Con esto me refiero a, ok, lo has logrado, has hecho el maratón, enhorabuena, pero ¿quieres seguir corriendo? Si quieres seguir corriendo y te ha gustado, muy bien, vale, ahora hay que bajar a la tierra. Hay que asumir que solo has entrenado carrera durante 6 meses y que realmente la progresión tiene que responder a los puntos que he estado comentando con anterioridad. No podemos ahora meternos en una vorágine de maratones una tras otra, porque tarde o temprano vas a desarrollar problemas, lo más seguro. Otro factor que tienes que asumir si quieres hacer este salto tan pronto a una distancia como maratón es que puedes quedarte por el camino. Todos podemos, las personas con más experiencia también, pero las que menos experiencia tienen son las que más probabilidades tienen de quedarse por el camino. Y esto da mucha rabia. Así que simplemente aquí no te puedo dar mucho consejo. Todos los consejos son los anteriores, en los minutos anteriores de este episodio. Pero es pensar si merece la pena que me quede por el camino o tener el riesgo de quedarme por el camino por algún tipo de lesión, algún tipo de problema grave, o prefiero tomármelo con calma. Porque da mucha rabia quedarse con el camino, ¿vale? ¿Qué te voy a decir? Entonces, el último punto ya sería, el quinto, el burnout del running. El convertir una actividad tan beneficiosa como has visto en algo que al final acabas detestando porque has hecho demasiado, porque ha sido todo un suplicio, porque ha sido imposible sacarlo adelante, ¿vale? El burnout también es algo que se habla mucho en ambientes laborales, que estás quemado, ¿no? Sería la traducción de estar quemado y también pues esta precipitación hacia ese tipo de entrenamiento, como digo, muy centrado solo en el objetivo y no en disfrutar del camino, es lo que te puede llevar fácilmente a un burnout. Y dicho esto, me gustaría hacer una pequeña reflexión final, y es que un maratón realizado de esta forma, precipitada y así porque sí, porque lo quiero hacer y punto, suele tener más motivación extrínseca que intrínseca. Piensa bien si es para ti, si esto es lo que quieres. Puede ser que esa moda de correr haya entrado por tus venas y quieras sumarte a la ola, y eso está genial. Pero hay maneras menos complejas de comenzar a correr. Actualmente es complejo saber si las cosas las haces por ti, porque lo has visto en redes sociales, o por el qué pensarán. Y siempre estás a tiempo de darte cuenta de que te has equivocado y que no es para ti. Pero de una manera más gradual. Te pongo mi ejemplo con las furgonetas camper. Y madre mía, la moda de las furgonetas camper y el algoritmo llegó un momento que me estaba bombardeando. Entraba en Instagram y solo veía furgonetas. Entonces decidí ponerme a buscar furgonetas. Ya que puedo trabajar a distancia, pues sería ideal estar muriéndome de frío en un espacio de 2x2 mientras contesto los mismos correos y los mismos WhatsApp que en tu oficina o en tu casa calentito y con un café. Pero bueno, esto es un poco por dejar o poner ese punto a lo mejor más cómico en cuanto a las furgonetas, pero tampoco es todo como se pinta en Instagram. No es abres la furgoneta, te levantas, bueno, unas super vistas, no llueve nunca, cuando coges la furgoneta no llueve jamás, todos son unas luces y unos colores tremendos. Pues bueno, no es así, pero tampoco está mal. Pero bueno, sin enrollarme, empecé a pedir presupuestos de camperización y a mirar furgonetas de segunda mano por Wallapop. Y en total podía llegar a sumar unos 25.000 euros la gracia de la furgoneta. Y yo no tenía ese dinero y realmente de haberlo tenido creo que tampoco me lo habría gastado. Y además una de las normas financieras que si cumpliéramos todos en el mundo, la verdad, el mundo iría mejor, es que no pidas un préstamo para un capricho o un tema de ocio. Si no tienes dinero para un juguetito, te aguantas. Tratas de ahorrar, buscas un trabajo, lo que sea, pero es un juguetito, es un capricho. Y si no tienes dinero, de verdad, mejor pues no hacerlo, pero bueno. Y aún así, bueno, seguí buscando y por fin encontré la opción más lógica. Una furgoneta de segunda mano y ya camperizada. La vendía una persona a la que no le hacía falta. Y no había comparado precios en el mercado, la verdad. Esta persona le daba igual, absolutamente. Simplemente quería quitársela de encima. Y allí me planté yo en una hora. Hablé con él, lo llevé hoy ahora mismo porque la verdad que estaba bastante bien. Le pagué la señal y me llevé la furgoneta la semana siguiente. Y ahora he recuperado el gasto que hice en ese momento, que como digo es un gasto, no es una inversión, por mucho que yo la esté divirtiéndome con ella. Ahora mismo de hecho estoy grabando esto desde esta furgoneta y bueno, a lo mejor visto así podría ser una inversión, pero es un gasto. Ahora la utilizo menos de lo que pensaba en su momento, lo tenía totalmente idealizado y aunque me gusta mucho cogerla para teletrabajar o irme a la montaña o ir a destinos que a veces, sobre todo en tema de Alpes y todo esto, pues a veces estás en Suiza, en destinos donde realmente no podrías ir de turismo a lo mejor a un hotel o sería carísimo y en la furgoneta estás bastante bien, es mucho más barato y bueno, también hay puntos interesantes. Pero siendo sincero y con la experiencia de ahora de ya estar 3 años con la furgoneta, si me hubiera gastado 25.000 euros habría sido un error. Pero esto lo pude decidir porque empecé de manera gradual, así que aplícalo tú también en este caso. Es lo mismo, es como si yo me hubiera lanzado a comprar una furgoneta de 35.000 euros y luego me doy cuenta de que no la voy a usar tanto y que a lo mejor no me gusta tanto. No saltes al maratón, intenta disfrutar del proceso y aficionarte realmente al hecho de correr, al simple hecho de mover una pierna detrás de otra y disfrutar de ello porque se disfruta un montón. La gente a la que le gusta correr de verdad no necesita estar rodeado siempre, a veces sí mola mucho competir, pero no necesita la competición. O sea, por ejemplo, en mi caso, si ahora mismo quitaran todas las competiciones, todas, absolutamente todas, seguiría haciendo lo mismo exactamente que estoy haciendo a nivel de entrenamiento, entrenando fuerza y centrado en correr y disfrutar de correr. Y a lo mejor estás pensando, sí, hombre, seguro, te lo juro, no me importa que no haya carreras. A lo mejor no tienes que llegar a ese punto, pero al menos buscar que realmente esa motivación esté dentro de ti y en el hecho de correr y que realmente, si es así, lo puedas hacer de una manera progresiva y lógica. Así que dicho esto, espero que mi pequeña reflexión acerca de las camper te haya servido, también por si estás pensando a lo mejor en hacerte con una furgoneta, por si te sirve. Y nada, desde aquí, desde la furgoneta, precisamente, te animo, como siempre, a que sigas sumando más kilómetros de entrenamiento y a que le des un pequeño like al podcast, le sigas, lo compartas con amigos y amigas tuyas corredores a los que les pueda servir esta pequeña reflexión y este capítulo un poquito diferente, ¿vale? Espero tus respuestas, tus comentarios, los me gusta, todo, si es que el episodio realmente te ha despertado algo y te gusta. Así que nada, un abrazo muy fuerte y a seguir sumando kilómetros de entrenamiento.